Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Noticias de América en RFI.
En Ecuador, los electores irán a las urnas este domingo para la segunda vuelta de la elección presidencial. Los candidatos son Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, y Daniel Noboa, el presidente que aspira a la reelección. Los comicios se realizarán en un contexto de violencia aguda por las guerras territoriales entre grupos de narcotraficantes. En la bahía de Guayaquil, por ejemplo, la capital económica del país, los pescadores artesanales sobreviven acechados por el narcotráfico. Nos lo cuenta nuestro enviado especial a Ecuador, Rafael Morán.
El año pasado, más de 300 millones de cajas de bananos salieron de los puertos ecuatorianos para ser exportadas. Un circuito comercial que los narcotraficantes aprovechan para exportar masivamente la cocaína colombiana a Europa. Se estima que el 70% de esta droga transita justamente por los puertos ecuatorianos. Y aquí en Guayaquil, los cárteles libran una batalla feroz por el control de este trasiego. Una guerra que repercute en los pescadores artesanales de la bahía, epicentro de la violencia del país.
El tema de las extorsiones empezó ya hace 2 años. Cada embarcación paga $20. En sí, todo el Golfo son 40, más de 40 comunidades y todita estamos pasando por esto. Pero el que no paga, pues ya pasa de las amenazas, pues ya lo comienzan a secuestrar. Ya ha habido compañeros que han fallecido así porque no han querido pagar la vacuna. También hay personas que están desaparecidas.
Este pescador de Guayaquil aceptó dar su testimonio al micrófono de RFI, pero debido a las múltiples amenazas en su contra, nos ha pedido no revelar su nombre. Él y sus colegas pescadores no se atreven a denunciar los hechos a las autoridades.
Las autoridades saben, pero se hacen de la vista gorda. No nos ayudan en nada. Especialmente lo que es espacio acuático, lo que es la marina, le compete.
Últimamente, bueno, desde que entró el presidente Noboa, él desplegó miles de militares en el país, militares y policías. ¿Ha tenido algún tipo de impacto positivo para resolver esta situación, estos operativos?
No.
Ante las extorsiones, los asesinatos y los robos, algunas comunidades de pescadores de la bahía de Guayaquil se han visto obligadas a dejar sus casas, constata el pescador.
Bueno, hay una comunidad que ya lleva por un año que fue desplazada, pues tuvo 2 intentos de robo. Ellos migraron a otras comunidades, ya no podían más tampoco ellos. La intimidación y los robos que le hacían, ya no le quedó otra más que salir nomás de su comunidad. Y hace poco cogieron a otra comunidad a sí mismo. También a sí mismo se metieron, le robaron un disc. Me enteré que se le habían llevado 30 motores y más de eso se le metieron en las cárceles y se le llevaron lo poco que tenían los pescadores en su casa.
Con la pérdida de control de las cárceles, el auge del narcotráfico y la corrupción, en tan solo 4 años, Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de Latinoamérica. La nación suramericana arrancó el año con una tasa de homicidios récord que supera los 50 asesinatos por 100.000 habitantes. Desde Guayaquil, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La UNESCO pide que se mejore la calidad de las comidas escolares. Es una de las recomendaciones de un informe que muestra la relación estrecha entre la educación y la nutrición. Este es un programa de Ivonne Sánchez.
La UNESCO ha presentado un informe donde se destaca el papel fundamental que desempeñan las comidas escolares para la salud y el aprendizaje en los niños. En este informe, en el que se evaluó a más de 187 países, se constata que muchos alumnos reciben alimentos en la escuela, pero que no se presta mucha atención a la calidad nutricional de estos productos. El organismo internacional recomienda el uso de alimentos más sanos y nutritivos, menos procesados, además de la necesidad de incluir la educación alimentaria en los programas escolares. Pablo Fraser es jefe de monitoreo del informe GEM, por sus siglas en inglés, Informe del Seguimiento de la Educación en el Mundo.
Este informe se marca en los esfuerzos que estamos haciendo desde la UNESCO de unir educación con otros temas que son de vital importancia para el desarrollo y bienestar de la gente. En concreto, acá estamos hablando de la importancia de la alimentación de los niños y de los jóvenes y de la importancia de la nutrición. Entonces, nosotros enfrentamos un diagnóstico donde vemos que los índices de obesidad se han duplicado desde 1990, donde existe un gran nivel de inseguridad alimentaria dado a conflictos internacionales, al cambio climático, que hace la comida más escasa. Y frente a estos temas consideramos que la educación juega un papel clave. Entonces, este reporte consiste en cómo se articula aquellos elementos educacionales con tener más conciencia sobre la importancia de la nutrición y cómo adquirir ciertas competencias para comer mejor, ya que definitivamente eso lleva a una vida con mayor bienestar.
Sí, sobre todo ustedes también hablan de la importancia de las comidas en la escuela.
Sí, eso es muy importante porque si bien nosotros hemos monitoreado que diversos países ya han implementado programas escolares de alimentación, menor énfasis se ha puesto en la calidad de la comida en las escuelas. Y eso es un tema que debe ponerse urgencia, ya que no solamente basta con proveer de comida, sino que la comida tiene que ser de calidad. Y con eso nos referimos que sea comida que no sea procesada, comida orgánica, desarrollada de forma local, porque sabemos que especialmente en los primeros años de desarrollo del niño, lo que conocemos como primera infancia, la calidad alimenticia es fundamental para el desarrollo pleno del joven.
Bueno, me imagino que hay grandes diferencias, hay políticas muy diferentes en los países. No sé si nos puede dar un panorama así general primero y luego quizás entrar a algunos ejemplos.
Sí, lo que hemos visto nosotros es que de todos los países que hemos examinado, podemos ver que 93 de los 187 países que vimos, o sea, un poco menos de la mitad, tienen algún tipo de programa de alimentación, pero todavía a esto le falta mayor énfasis en guías y orientaciones concretas. Y lamentablemente vemos que de esos programas un 27% no tiene un desarrollo nutricional, o sea, no está desarrollado bajo una perspectiva científica con nutricionistas expertos, lo cual lo hace un poco problemático. Hay una conciencia sobre informar sobre los valores nutricionales de la comida. Así vemos que en 72% de los países existen limitaciones para el marketing de la comida en los colegios. O sea, estos son países que hacen esfuerzo para evitar la propaganda de productos que son poco nutritivos en la escuela. Y un grupo más selecto de países han tomado medidas un poco más radicales. Por ejemplo, en países como México, en Abu Dhabi y en Francia, se están teniendo conversaciones para prohibir definitivamente todo lo que se conoce en inglés como junk food, como comida basura, comida altamente procesada de los establecimientos educacionales.
Sí, sobre todo, por ejemplo, en América Latina es muy típico lo que le llamamos la tiendita de la escuela, donde en general pues sí se vende, pues se venden papitas, se venden pastelitos, o sea, todo lo que se llama como comida chatarra, ¿no?
Exacto, o sea, recordando mi propia infancia, que yo fui al colegio durante la década de los 90, la alimentación que se ofrecía dentro del colegio eran, claro, comida muy procesada, sándwiches, que en verdad el aporte nutricional de eso era bastante bajo, pero se ha adquirido una mayor conciencia, especialmente porque América Latina presenta altos índices de obesidad infantil. Entonces el sistema escolar está bajo mucha presión de tomar medidas informativas para que se creen un mayor consenso sobre los alimentos. La idea de esto es que la escuela se vuelva un espacio seguro de alimentación y claramente dentro de ese espacio seguro la comida altamente procesada no tiene lugar, porque tenemos que crear una conciencia sobre la importancia de alimentos sanos. En ese sentido, Brasil está desarrollando un programa informativo basado en el consejo de expertos nutricionistas que han tratado de crear esta conciencia.
También hablan del caso de Francia.
Así es. En el caso francés, también hemos visto que existe una gran preocupación por los hábitos alimenticios, especialmente, y esto no es un fenómeno únicamente en Francia, especialmente en los sectores más vulnerables. Sabemos que en aquellos sectores y regiones que atienden a una población más vulnerable, los hábitos alimenticios tienden a ser peores. Entonces, es una población que necesita mayor refuerzo, pues justamente por un tema de geografía de oportunidades, que hay que desarrollar mecanismos y una infraestructura que permita tener acceso a estos alimentos nutritivos.
Sí, porque en realidad son muchos aspectos, ¿no? Es decir, y también del país, ¿no? Hay lugares donde los niños en realidad no comen en la escuela, sino que más bien nada más va a ser un tentempié. Hay otros donde hay un servicio de cafetería. Hay otros donde más bien las familias le van a enviar un lonche.
Exacto. Usted tiene toda la razón, Ivonne. La diversidad de prácticas que hemos observado es bastante grande. Nosotros, este reporte que lo hicimos con una organización internacional que se llama la School Meals Coalition, nos centramos en aquellos países que a nivel nacional ofrecen en sus escuelas públicas programas o servicios de alimentos. Pero efectivamente existen diferentes configuraciones que son complejas porque existe la interacción entre la familia y la escuela, que muchas veces la familia prefiere mandar a su hijo y su hija con comida de la casa o dar dinero para que ellos mismos se compren algo, y ahí básicamente quién sabe lo que ese muchacho o muchacha va a comprar. Entonces estas configuraciones presentan cierto nivel de complejidad, pero yo creo que lo fundamental acá es que la educación sí tiene un rol fundamental para informar y estandarizar ciertas prácticas. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Japón, que tiene un concepto educacional que se llama Shokuiku, que es un concepto que es sobre la importancia de aprender a comer. Y este es un concepto que lo integra en su currículum, donde se enseña la importancia de la alimentación con el medio ambiente, cuáles son los beneficios de una dieta balanceada y cómo eso contribuye al bienestar, no solamente del individuo, pero también de la comunidad. Entonces, a través del currículum, a través de las prácticas escolares, a través de crear un espacio seguro, la escuela tiene una capacidad para generar prácticas que ayuden a una buena dieta.
No sé si hay otro aspecto precisamente que usted quiera recalcar sobre este informe.
Sí, yo creo que lo que queremos rescatar de este informe es que la relación entre educación y nutrición es una relación compleja, porque por un lado la educación influye en el buen comer, en los buenos hábitos, por todo el elemento que ya hemos discutido, por través del currículum, por crear prácticas, por crear un ambiente seguro de la alimentación, en generar hábitos. Eso influye en generar un buen hábito alimenticio, pero a la vez generar buenos hábitos alimenticios ayuda al desarrollo educacional. Hemos visto por los estudios que hemos tomado de que aquellos muchachos desde que muy temprana edad son expuestos a una buena dieta, tienden a quedarse en el establecimiento educacional, a rendir mejor que aquellos compañeras y compañeros que tienen una dieta más deficitaria, y aporta a su bienestar. Entonces la relación entre nutrición y educación es bastante recíproca y están en diálogo continuo entre los dos.
Y de hecho el lema de este reporte se llama así, ¿no? Aprender a comer bien.
Exactamente. Eso es justamente lo que queremos enfatizar en esa articulación entre educación y alimentación, porque queremos enfatizar ese elemento de cómo la educación puede cambiar ciertos hábitos. Y discutíamos anteriormente, por ejemplo, qué pasa con los padres y la comunidad. Nosotros creemos que desde el establecimiento educacional se puede integrar a la familia, se puede integrar al estudiante para crear nuevos hábitos que lleven a una mejor alimentación.
¿Este reporte es el primero de este tipo?
Desde el Global Education Monitoring Report, el primer reporte que hemos tenido trabaja específicamente con el tema de nutrición, justamente porque consideramos que es un tema atingente, dado la situación actual, como le señalé anteriormente, que enfrentamos niveles de obesidad nunca antes observados, y también paradojalmente una escasez de comida a nivel global dado conflictos, a inestabilidad económica, cambio climático. Estamos en una situación bastante paradojal donde es necesario crear conciencia de estos temas y generar conciencia sobre nuestras prácticas alimenticias.
Porque incluso podríamos pensar que es un problema de costos, pero en realidad quizás es más barato hacerse un caldo de frijoles que comprar unas papitas y un refresco.
Sí, yo creo que el problema de costos es un problema real. En muchos contextos, alimentarse sano tiene mayor implicancia. Yo creo que por eso muchos países todavía no han dado el salto de simplemente proveer alimentos a proveer alimentos de calidad, porque proveer alimentos de calidad implica ciertos filtros y ciertos elementos que pueden ser más costosos. Pero yo creo que lo importante acá es que a través de aportando elementos, por ejemplo, a través de la educación o la educación superior, educando a médicos, educando a agricultores sobre la importancia de la buena alimentación, yo creo que al mediano o largo plazo estos elementos pueden ser cambiados y diversificados de una manera que esto se haga más sustentable.
Escuchábamos a Pablo Fraser, jefe de monitoreo del informe GEM dedicado al seguimiento de la educación en el mundo.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.